Conferencia en Phoenix, Arizona, 2004.
Y vamos a leer unos versículos juntos. En nuestra versión Recobro, vamos a leer los versículos. Antes aún de ver nuestra versión Recobro, vamos a ver nuestro bosquejo. Vamos a leer el tema general de esta conferencia. Lectura bíblica. La economía de Dios se funda en la fe. Leamos el título del mensaje. Le agradecemos al Señor por reunirnos en el nombre precioso de Jesús. Para ser reunidos quiere decir que somos sacados de algo. Así es que somos sacados de nuestra semana. Tal vez de nuestro cansancio, de nuestro modo, y entramos al nombre de Jesús. Y con esta clase de reunirnos en su nombre, basado en sus propias palabras, que no puede fallar, la palabra en Mateo 18:20, estoy allí, en medio. ¿Creen ustedes esto? En medio de ellos. ¿Creen ustedes esto? El Señor está en medio de nosotros. No podemos verlo, pero su palabra nos dice que si dos o tres, y ustedes son mucho más que dos o tres, cuando somos reunidos en su nombre, entonces allí estoy. Así que no estamos reuniéndonos unos con otros solamente, sino estamos reuniéndonos con el Cristo invisible y neumático, quien es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Así que todo lo que lo digo dándome cuenta de que Él está acá y que Él está preparado para ministrarse a nosotros como el Espíritu, para pastorearnos, para alimentarnos, para consolarnos, para suplirnos, para sanarnos en la vida, para ganarnos, para guiarnos. Lo que Él desea hacer, queremos que Él lo haga. Así que quiero, al principio de este comienzo, quiero sonar esta nota que verdaderamente hay un Dios. Y Él verdaderamente es triuno. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Jehová, que vino a la carne y quien murió por nuestra redención, resucitó en forma física, pero también en resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante y que está a la diestra del trono de Dios, como hemos leído, y está en nuestro espíritu y está en medio de nosotros. En conexión con darnos cuenta de esto, yo estaba pensando en Hebreos, no, Primera de Pedro, digo, 1:8, que comienza con el pronombre relativo a quien, refiriéndose a Jesucristo, en el versículo 7, siendo, pues, a quien sin haber visto lo aman. ¿No lo aman ustedes a Él? A quien sin haber visto lo aman. Y a quien creyendo, aunque no lo veáis, no se dan cuenta que lo vamos a ver, aunque ahora no lo vemos. Cuando lo veamos, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. No lo hemos visto a Él, sin embargo lo amamos. No lo vemos, sin embargo sí creemos en Él. Esto se llama fe. Dios es. Creemos que Él es. Él es real. Él es viviente. Sin embargo, es un Dios que se esconde a sí mismo, como declara Isaías. A Él le gusta trabajar detrás de la escena. Su vida es real, pero es misterioso y está escondido en las profundidades de nuestro ser. Y Él ha ordenado que la era en la que nosotros vivimos, según su administración, no sea solamente la era de la gracia, ni tampoco solamente la era de la iglesia, sino también la era del misterio y por lo tanto la era de la fe. Esto es así en esta era presente. Así es que estamos tomando como nuestro tema algo que es definido. Pero este asunto definido, que es los elementos de la fe o los pasos de la fe de Abraham, estamos uniéndolo, ligándolo a la economía de Dios. Entonces decimos andar en los pasos de la fe de Abraham, a fin de llevar a cabo la economía de Dios. La expresión la economía de Dios tal vez sea nueva para algunos de ustedes y no los vamos a dejar en las tinieblas, porque vamos a hacerlo más claro que podamos, para que podamos tener una buena comunicación y una buena comunión, y no usaremos terminología de los que están de adentro para que te sientas extraño y raro y distanciado. Toda la distancia entre nosotros ha sido abolida por la cruz de Cristo. Los judíos y los gentiles son un solo cuerpo y nosotros tenemos acceso al Padre único, la fuente de todo. Y quiero permanecer en el tema general por un momento. ¿Qué momento tan largo será? Esto está abierto, pero no va a ser tan grande que no podamos cubrir el bosquejo. La economía de Dios. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, hemos leído un versículo. La economía de Dios, que es en fe. Y hay otros versículos unidos, especialmente en Efesios, que usa la palabra griega o economía. Así que ya inmediatamente ya conocen un poco de griego, ¿ves? Ya conocen la palabra economía. Oikonomía. Dios tiene una economía, y por la economía de Dios no nos referimos al sistema financiero celestial. No nos referimos a esto. La palabra griega se compone de dos palabras, que es oikos, que quiere representar a una casa, y nomos, que quiere decir ley. Así que es la ley de la casa o la ley del hogar. Es el principio, los principios por medio del cual Dios cuida de su casa. Y sabemos de Primera de Timoteo, capítulo 3, que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y esa iglesia es una entidad orgánica todo inclusiva que incluye a todos los hijos de Dios. Tal como tú tienes una manera de manejar tu casa, Dios también tiene una manera de manejar su casa. Así que, ¿no creen ustedes que ahora que estamos en la casa de Dios, tenemos que reconocer el hecho de que Dios es la cabeza de la casa y que tiene derecho completo de operar en su casa como Él escoja hacerlo? Y la manera que Dios opera en su casa, la manera como Él distribuye las riquezas de su ser, la manera como cuida de todos sus hijos, la manera como maneja todas las cosas en el universo, es la economía de Dios. Pero déjenme darle una definición básica y después trabajarla para decir que esto, que la economía es un arreglo para hacer algo, para hacer que las cosas se ocurran. Y me gusta esta definición. Es una definición bien breve, porque si quieres hacer algo, tú no solamente arreglas cosas de una manera compulsiva, porque no aguantas el desorden, algo así. Más bien, Dios quiere cumplir algo en el universo. Y no hay muchas personas, no hay muchos creyentes que conozcan esto. Y tengo el terreno para decir que no hay ni siquiera muchos teólogos. Y quisiera inclinarme a decir tampoco, ni siquiera, no hay ni un teólogo. Pero tal vez pueda haber alguno entre algún sitio, o tal vez alguna en una cueva en Tailandia, tal vez que pueda haber sido iluminado para ver qué cosa es la economía de Dios. Así que los predicadores, me apena decirlo, y yo era uno de ellos antes, de que entiendo un poco cómo operan ellos. Cuando les preguntas por qué Dios creó la humanidad, tienen respuestas como: Él quería tener gente con quien tener comunión. Bueno, no voy a decir que eso es incorrecto, pero si Dios desease que alguien tuve tener comunión con alguien, y esa es la razón por la cual Él nos creó, entonces, ¿por qué Génesis enfatiza imagen? ¿Y por qué Génesis enfatiza también dominio, señoree? Si Él quería un ser inteligente para el cual, a quien pudiese hablarle, para que Él no se sintiese solitario en el universo, y tienes a alguien que te responda a ti, yo no sé que si la creación de este ser, tú enfatizarías algo que se llamaría imagen, o por qué hubiese un concilio en los tres de la Deidad, y después una decisión se hiciese que hagamos a la humanidad según nuestra imagen. Entonces, si seguimos el principio, como deberíamos de interpretar la Escritura con la Escritura, entonces tal vez consideraríamos que Colosenses 1:15 habla de la imagen, y que ese versículo nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Y más aún, ya que no basamos la verdad solamente en un solo versículo, Segunda de Corintios 4:4 habla de Cristo, quien es la imagen de Dios. Yo creo que la lógica nos obliga a que cuando unimos estos versículos, consideraremos que cuando fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos hechos a la imagen de aquel quien es la imagen de Dios, quien es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Romanos 8:29 nos dice que Dios intenta tener muchos hijos conformados a la imagen de su primogénito. Así que tenemos una línea de pensamiento aquí que ocurre que es mucho más alto que alguien, que tener comunión con alguien. Lo que Dios desea es ver la tierra llena de su expresión, llena de la imagen de Dios, quien es Cristo, y Él creó los seres humanos a fin de que nosotros podamos expresarlo a Él, y al expresarlo, nosotros tengamos en la posición de representarlo con su autoridad en la tierra. Esto es lo que Dios desea, y esto es lo que Dios va a obtener. Él va a obtener muchos hijos. Y si tú eres un feminista, no te sientas excluido, debido a que en la Biblia todas las hermanas son hijos y todos los hermanos son partes de la novia, ¿es verdad? Así que los hijos te incluye a ti. Y si no le gusta esa terminología, si no le gusta, tienes que encararte con el autor del libro. Y puedes tener una buena charla, y cuando le hablas, tal vez él te ilumine y tal vez tengas la delantera para decirle: gloria a Dios, que yo soy un hijo de Dios, conformado a la imagen del Hijo primogénito, para que en este universo haya miles de hijos glorificados, transformados, que son exactamente igual a Cristo en vida, naturaleza, mas no, por supuesto que no en la su deidad, ni tampoco como objetos de adoración. Así que, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea una expresión corporativa de sí mismo. Ese es su propósito. Y los que lo expresan a Él serán aquellos que lo representen. Y ese es el reino. Y eso es lo que la iglesia debe ser. Y esto va a ser cumplido en la era del reino y en la eternidad, en el nuevo cielo y la nueva tierra. cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, pero lo que muestra que el cielo no es nuestra meta, sino la nueva Jerusalén, que es un organismo corporativo que tiene la imagen de Dios, y vamos a hacer el reino de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Dios quiere lograr esto. Dios quiere tener un grupo grande de personas que no solamente sean redimidos, no solo regenerados, sino transformados a la misma imagen. ¿Ves? 2 Corintios 3:18, conformados a la misma imagen, de gloria en gloria. Así es que, donde quiera que Él vea en la tierra, Él verá la expresión de su Hijo amado. Un día, yo estaba viendo un partido de fútbol en Texas, en el estadio de Texas, donde los Cowboys de Dallas, que se llama el equipo americano, ahí juegan ellos. Y estaba ahí un viernes por la noche porque los Cardinales están jugando los de Zoom, y uno de mis hijos estaba jugando allí. Tú eras uno de los guardadores de los Cardenales y yo era el papá, y tú sabes que yo soy el hijo del Dios hombre, y los Dios hombres papás creo que tienen que gastar tiempo con sus Dios hombres hijos y alentándolos, firmes con ellos en lo que están haciendo en su nivel de vida. Así que yo estaba allí, y mientras estaba allí no diría que tuve una revelación, pero fui iluminado y me di cuenta: ¿qué es lo que estoy haciendo acá?, me dije. Y yo ni siquiera, no me interesa a nadie, ni me importa nada en todo el estadio, sino solo me interesa a mi hijo. A mí me importa solamente David. Y es verdad. Si no fuese por David, yo no estuviese allí. Pero mientras estaban calentándose y yo estaba observándolo, por supuesto, esta luz me vino a mí. Yo sé ¿cuál sería el equipo de fútbol perfecto? El equipo perfecto de fútbol sería un equipo en el cual David Cangas jugase todas las posiciones. En otras palabras, él sería reproducido, David Cangas, el quarterback. David Cangas, el que guarda, el guardador, el recibidor. David Cangas también sería el jugador especial, el que ya a los 40.3.9 regresando las patadas. En otras palabras, lo que me haría feliz es que si solamente hubiese mi hijo estuviese allí. Yo creo que el Espíritu me estaba poniendo para algo, usando mis afectos paternales para como un vehículo, pero este es el corazón de Dios. Él dice, más de una vez digo, este es mi hijo amado. Y este hijo amado es el unigénito en la deidad. Y como el hijo unigénito en la deidad, no puede tener hermanos. Pero el hijo unigénito, por medio de la encarnación, llegó a ser el hijo del hombre. Y por medio de la resurrección, el Hijo del Hombre fue designado en su humanidad ser el primogénito Hijo de Dios. El primogénito implica muchos hijos. ¿Y quiénes son estos muchos hijos? Prepárense. Este es un nuevo pensamiento para ustedes. Prepárense. Los muchos hijos son la reproducción del Hijo primogénito. Y Él quiere millones de estos. Así que Gálatas dice que Cristo fue revelado en nosotros, 1:15-16. Cristo vive en nosotros, 2:20. Cristo está formándose en nosotros, 4:19. Y Efesios dice que Cristo está haciendo su hogar en nuestros corazones, en 3:17. Y Filipenses 1:21 dice, y los versículos anteriores, que Cristo sea magnificado en mí. Así que, ¿para qué estamos aquí? Debido a que Dios quiere llenarnos y saturarnos con Cristo y edificarnos en una unidad orgánica para hacernos una expresión corporativa de Cristo, aún el Cristo corporativo compuesto de quién sabe cuántos millones de hijos de Dios. Esta es la meta de Dios. Para reproducir al primogénito, a fin de producir un hijo corporativo, como su expresión. Dios tiene que tener la manera de hacerlo, y la manera de hacerlo es su economía. Así que ahora necesitamos una segunda etapa de la definición. Hemos tenido esta la definición genérica, que es el arreglo para hacer las cosas. Ahora vamos a avanzar para decir que la economía de Dios es el plan de Dios y el arreglo de Dios para impartirse a sí mismo en nosotros, en Cristo, a fin de hacernos su expresión corporativa. Esta es la economía. Lo que quiere hacer es impartirse a nosotros y saturarnos consigo mismo. Y él tiene un plan muy complicado, un arreglo para cada uno de nosotros, todo el tiempo, en todas partes, para que en cualquier situación en la que nos encontremos, es la mejor situación para recibir este impartir. ¡Qué plan! Un plan digno de Dios. Si tú quieres experimentar el impartir de Dios, tienes que aceptar los arreglos de Dios y su plan. Y algunos de nosotros todavía estamos luchando, o tal vez todos nosotros estemos luchando, que no estamos completamente en paz con la manera de cómo Dios gobierna nuestras vidas. Tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestras propias metas, nuestros propios sentimientos, y después de esta cosa que se llama Dios, Isaías 55 dice: tus caminos no son los míos, tus pensamientos no son los míos, y como los cielos están sobre la tierra, así mis caminos son sobre los tuyos y mis pensamientos sobre los tuyos. Así que nos toma un tiempo, tal vez 30 o 40 años, el simplemente someternos al arreglo sabio y soberano del Padre de nuestras vidas. Cuando hacemos eso, Dios se derrama sobre nuestro ser. Cuanto más Él trabaje en nosotros, haciendo su hogar en nuestros corazones, cuanto más nos transforma, cuanto más nos conforma a la imagen del Hijo primogénito, más lo expresaremos y finalmente vamos a ser glorificados. Y lo vamos a ver como Él es, y vamos a ser la expresión gloriosa corporativa del Hijo amado de Dios para el deleite del corazón del Padre. Esta expresión corporativa va a ser la novia de Cristo, va a ser el nuevo hombre, va a ser el reino de Dios, y finalmente va a ser la nueva Jerusalén. Esta es la economía de Dios. Llevar a cabo la economía de Dios es participar de los arreglos de Dios para su impartir, para su expresión. Yo estoy aquí porque, por la gracia de Dios, tengo la carga de llevar a cabo la economía de Dios. Para que esto ocurra, y el pueblo de Dios no lo conoce, y ellos puedan ser iluminados. Y cuando decimos iluminados, no hablamos de forma presuntuosa, que conocemos algo que ellos no saben. No, todo es la misericordia de Dios, pero queremos ver que el pueblo de Dios sean librados de todas las cosas vanas, de todos los sustitutos, de todas las distracciones, y sean traídos al centro de la economía de Dios. Este es el significado de todo. Así que para llevar a cabo la economía de Dios, Dios creó el linaje humano. Sabemos esto de Génesis. Lamentablemente, el linaje creado no le fue muy bien. Eso es, por lo, es lo menos que podemos decir. Así que podemos, podemos decir que la caída del hombre tuvo cuatro niveles. Y cuando alcanzó el cuarto nivel, Dios, de una manera muy real, dejó temporariamente la linaje humana, el linaje humano como una entidad total. La primera caída, sabemos que fue en Génesis 3. Desobedecer a Dios, comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nivel número 2, Caín rechazó la necesidad de la sangre redentora. Rechazó la manera, el camino de la salvación que fue enseñada por sus padres, y inventó su propia manera de adorar a Dios. Y cuando Dios rechazó su oferta y recibió a sus hermanos, fue el primer asesino religioso en la historia, y salió de la presencia de Dios y comenzó a establecer un sistema mundano, una cultura sin Dios en el mundo. Nivel número 3, Génesis 6. Los seres humanos deberían vivir según su conciencia, donde no había gobierno humano, y rechazaron vivir según su conciencia, y la tierra estaba llena de violencia. Y dicho sea de paso, no es accidente que el Señor dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. No es un accidente que vivamos en una cultura de violencia. Hay una agitación concerniente a esto, y esto solamente va a aumentar. Y el Señor decidió entonces juzgar todas las cosas que respirasen, con la excepción de Noé, que encontró, halló gracia en los ojos de Dios y fue justo en su generación, y fueron salvados. Y después del diluvio y después de la emergencia de Noé, Dios ordenó el gobierno humano. Y él dijo que si el hombre derrama sangre, por el hombre será su sangre derramada. Quiere decir que el hombre institucionalmente ahora puede regir sobre otros. Esto fue necesario para preservar el orden, pensó Dios. Sin embargo, debido a que había gobierno humano, gente poderosa como Nimrod se levantaron y subyugaron a otros y los organizaron bajo su control y llenaron e hicieron imperios. ¿Y qué es lo que ocurrió en Mesopotamia? Y bajo esta clase de arreglo había una rebelión corporativa de la raza humana contra Dios en Génesis 11. Tal vez piensan ustedes que el tiempo de Noé era peor. No, este era aún peor. El Señor dijo que la gente es una. No hay límite a lo que pueden hacer si nosotros dejamos esto. Porque ahora hay gobierno y los fuertes subyugan a los otros, y no hay democracia, sino que ahí está el derecho de regir y el poderoso rige. Y ahora el linaje humano dice, hagamos una torre hasta el cielo, vamos allá para hacernos un nombre para nosotros mismos. Y Dios lo vio, y fue otro concilio entre la deidad, y Dios confundió y los esparció a los seres humanos, y hizo entonces un gran cambio en su economía. Un gran cambio logró Dios, y Él decidió que iba a tener un nuevo comienzo. Y aquellos de nosotros que somos gentiles, según la carne, tenemos que honrar y respetar la decisión de Dios de hacer esto. Porque nosotros éramos el olivo silvestre, y hemos sido cortados de ese olivo silvestre, y hemos sido injertados en el buen olivo para participar de la raíz y de la riqueza del olivo. Y esto es, así es como es. Así que Dios, el Dios de gloria, se le apareció a un idólatra en Ur de los Caldeos que se llamaba Abraham. Vamos a llamarlo a su nombre. No digamos es Abraham, porque hasta después Abraham y después Abraham. No seamos tan detallosos. Seamos simples y vamos a llamarlo Abraham. El Dios de gloria se le apareció a él y en efecto le dijo, salte de allí. deja tu tierra, deja la casa de tu padre, yo te haré un reino, o yo haré de ti un reino, y por medio de tu simiente todas las naciones serán bendecidas. Y Dios no se olvidó de las naciones, sino que hizo que él tomó la decisión en su economía de no trabajar directamente en todo el linaje humano. Eso no funcionó. Así es que él va a tener otro linaje, otra raza, no la raza creada, sino la raza de los llamados, la raza de los escogidos, y con Abraham como el padre. Y él lo hizo muy claro en Génesis 12, que todo aquel que te bendiga a ti será bendito y todo el que te maldiga será maldecido. Y esa palabra ha sido bajo el cumplimiento entre las naciones por miles de años. Es algo muy impresionante que Holanda, que protegía a los judíos, recibe bendición, mientras que otras naciones en Europa no la recibieron. Y una clase medio política, no aplica quién va a ser en la oficina oval, cuando los cielos rigen, los cielos deciden, a veces, como Daniel dice, los cielos ponen la gente más baja allí, así que los cielos rigen y vamos a estar de acuerdo con los cielos y vamos a esperar decirle que a Dios vamos a estar de acuerdo con lo que Dios escoja. Ahora, ¿tengo preferencia humana? Yo ciertamente sí lo tengo, pero esos son mis secretos y no son para que se mezclen con el mensaje de esta noche o ningún otro tiempo. Dios escogió a Abraham para que fuese el padre de dos clases de personas. Uno es sus descendientes según la carne, quienes serían como la arena del mar. Pero los otros serían como los hijos de la fe, que serían como las estrellas en el cielo. Necesitamos este trasfondo para apreciar todo el pensamiento que está detrás de esto. Según Gálatas, capítulo 3, en el versículo 27... que dice, por los que han sido bautizados, versículo 3:26, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Alguna vez se han sido impresionados por el versículo 27, porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está en revisión. Cada uno de ustedes son hijos de Abraham, creo que es el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es el padre de los creyentes, es el padre de la fe. Todo aquel que cree en Cristo es un hijo de Abraham. Es el Gálatas 3:7. Y como el padre, nosotros así serán los hijos. Yo no quiero desilusionarlos, pero nuestro padre Abraham no era un héroe. Él era una persona ordinaria. Y en realidad era su padre el que fue usado para sacarlo de Ur de los Caldeas. Y Abraham respondió al llamado de Dios, pero no como un héroe, que parece que alguien lo hace. Si lo hacen un héroe, lo pones en un pedestal, lo pones en un museo, lo haces como una persona que es inaccesible, y al resto de nosotros pensamos que no podemos tener ese tipo de fe, no podemos andar en los pasos de Abraham, no podemos vivir como la fe de ellos. Basta ya de esto. Él estaba en idolatría, él fue pecador, el hijo de un hijo del diablo que recibió la misericordia de Dios para ser un creyente y ser justificado por la fe, igual que nosotros. Y Dios lo tomó por un número de experiencias y lo entrenó a que hiciese una sola cosa, y esto es creer. Creer en Dios el Padre como la fuente única. Él es Abraham el creyente. La economía de Dios es por medio de la fe. Si queremos participar de la economía de Dios, tenemos que ser gente de fe. ¿Por qué cosa es la fe? ¿De dónde proviene? ¿Cómo fue desarrollada? ¿Qué es lo que aparece cuando se vive esta fe por seres humanos? Y es por eso que necesitamos que el Dios de Abraham llegue a ser nuestro Dios, no en forma teológica solamente, sino en experiencia. Ahora, vamos a venir a nuestro tema, que se basa en Romanos 4:12. Romanos 4:12 dice que nosotros debemos andar en los pasos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. O sea que estamos siguiendo las pisadas de la fe. Hay tiempos que tenemos que ser técnicos. Cuando la palabra es técnica, nosotros debemos ser tan técnicos como la palabra. En inglés, leemos en Gálatas, andad por el Espíritu. En Romanos, andad conforme al Espíritu. Y pensemos tal vez que andar es andar. Tenemos cierta idea que es una metáfora o algo así. Pero Dios, al inspirar la Biblia, dirigió a Pablo a usar dos palabras griegas distintas para andar. Y no es razonable entonces que podemos inferir que las diferentes palabras tienen significado distinto y que sería bueno para nosotros poder ver cuáles son los significados de esto. Así que cuando un versículo viene como Gálatas 5:25, si andad por el Espíritu, un significado de esta palabra es peripateo, que quiere decir, si tienes uno de estos grandes vocabularios, pueden usar estas palabras como peripatético, pero también tal vez puedes impresionar a todo el mundo en alguna palabra de escrábulo o haciendo rompecabezas. Pero este peripateo se refiere a hacer todas las cosas en nuestra vida ordinaria y hacer todo esto en espíritu. Vivir y andar, tener nuestro ser en el espíritu. Todo. Si vas a ir al estadio de Texas y vas a ver a que tu hijo juegue fútbol, hazlo en espíritu. Haz todo en espíritu. No estamos aquí para ser religiosos, estamos aquí para tener un vivir del Dios hombre en el espíritu. Pero en otros versículos, en Romanos 4:12, es uno de ellos, Pablo usa una palabra distinta y dice estoiqueo. Estoiqueo. Que se relaciona con la palabra elemento. Y el significado básico es que este es una clase de andar especial, como los soldados que marchan en filas, en rangos, para llevar a cabo un propósito específico y llegar a una meta específica. Hay dos clases de andar por el Espíritu. Uno es el andar ordinario de nuestra vida cotidiana. Pero los hombres y mujeres en Irak hoy día no pueden tener este tipo de andar. Ellos tienen que tener un andar bajo comandante, bajo disciplina. Tienen que tener una coordinación, un andar bajo coordinación. No son ciudadanos comunes, sino que están en las Fuerzas Armadas, y el andar en esa situación es el andar que dice estoiqueo. Es un andar bajo dirección, bajo disciplina, es un andar con un propósito definido, y quieres llegar a un sitio y cumplir algo. No es solamente estás andando en todas partes, sino que sabes a dónde vas y tú estás andando hacia esa meta. Y Pablo nos dice que hay que estoiquear, hay que andar en las pisadas de Abraham, de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Pero ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo a la expresión corporativa de Dios. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yéndonos al reino de Dios, al un solo y nuevo hombre, siendo constituido con el Cristo todo inclusivo. Estamos yéndonos a la nueva Jerusalén, estamos yendo al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y para eso necesitamos aprender cómo andar en las pisadas. Es como si, pues, tal vez puedes relacionarte con esto, si has vivido en Phoenix, hay una cosa que se llama nieve. Yo nací en el norte, donde hay esa cosa que se llama nieve, pero, y los chiquitos que andan con sus papás, y si la nieve es profunda, el padre va adelante, y entonces el hijo camina en sus pisadas. tú pones tus pies exactamente donde yo pongo el mío. Y esto es andar en las pisadas, siguiendo las pisadas. Romanos 4:12 no es una recomendación, no es una sugerencia. Palabras como maridos amen a sus esposas, esto no es un consejo, este es un mandamiento de Dios. ¿Se les ha ocurrido a ustedes poner a pensar que el mandamiento es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y te entregas por ella? Esto, ¿quién dice que no hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Que no se llevan a cabo por la carne, por supuesto. Si tú nunca has encarado con ese mandamiento, en Efesios 5, tú no eres un Dios hombre. Esto debe pesarte hasta que tú estés desesperado, que tienes que amar a tu esposa, no la esposa de otro. Dice que ames a tu propia esposa, y menciono esto porque prestamos juguemos con las palabras del apóstol, y ahora estamos tratando con una palabra específica, andad, que también siguen las pisadas, que anden en las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Estos son los hijos de Abraham, estos son los de la fe, estos son los que están viviendo la vida de los hijos de Dios, y ellos están viviendo la vida de fe en esta era del misterio. Estos son aquellos que participan de cuidar la economía de Dios. ¿Por qué? Y recién casi estoy a punto de acabar de explicar el título. ¿Qué es esto? Estamos yendo solamente para acabar el bosquejo. ¿Por qué? Porque, debido a que él leyó primero Timoteo 1:4, porque la economía de Dios es en fe. Ahora, fe y la economía de Dios están ligadas. No hay otra manera de participar en el plan de Dios y en el arreglo de Dios, de impartirse a sí mismo en nosotros para producir su expresión corporativa, con la excepción de la fe. Si confías en ti mismo, si confías tu inteligencia, si confías tu carne, si tú confías lo que tú eres capaz de hacer, tú no tienes fe. Vamos a ver que la fe quiere decir que tú no puedes hacerlo, tú no puedes serlo, tú no puedes lograrlo y tú no puedes obtenerlo, pero que Dios puede hacer todos los que hemos mencionado si solamente se lo permites. A veces le digo a los entrenantes en Anaheim, Dios es muy bueno en ser Dios. Déjenlo que sea Dios, déjalo que Él viva. Deja que su gracia sea suficiente para ti, deja que Jesucristo sea todo para ti. Déjalo que sea. Y esto es lo que Abraham tuvo que aprender. ¿Vas a tener un hijo? ¿Dónde está el hijo? Sara, ¿dónde está el muchacho? ¿Dónde está el hijo? No hay hijo. Abraham le dijo a Dios, este Eleazar de Damasco va a ser mi heredero. Dios le dijo, no, él no va a ser tu heredero. Así que eso eliminó a Eleazar. Y Sara le sugirió, Abraham, mírate a ti, Abraham, ya tienes 89, mírame a mí. ¿De dónde va a proceder el hijo? Tengo que proponerte algo. Esposos, ¿han aprendido que no crees todo lo que ella te diga, ni tampoco rechaces todo lo que ella te diga? Bueno, de todas maneras, ¿qué propones, Sara? Toma a Agar, métete a ella. Tengo un hijo. Así que lo hizo. Sin Dios, sin oración, sin gracia, sin misericordia, sin la vida divina, sin iluminación, simplemente su carne. Y después, cuando sale Ismael, dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Y cómo te entendemos esto? Te hago el propuesto, yo caemos, lo hacemos, y después el que hizo la propuesta dice, es la primera que nos condena, debería ser el esposo, tú no has supuesto hacer estas cosas. Bueno, de todas formas, ahora tienes a Ismael, ahora tenemos a Sara acusando a Abraham, y Dios se cayó por 13 años, no habló nada, y 13 años después se le aparece, le dice a Abraham, yo soy el león, yo soy el Dios todo suficiente, anda delante de mí, sé perfecto. circuncisa tu carne. Corta tu capacidad de producir algo sin mí. Y finalmente le dijo, en este tiempo, Sara tendrá un hijo. La fe quiere decir, solo Dios, y tú solamente confías en Él, no te confías a ti mismo, así que si tienes 100 o no, es irrelevante. Si eres capaz o no, no tiene relevancia. La única pregunta ¿es Dios capaz? Él es Dios. No que tú trates de hacer algo, de tratar de encontrar en ti la habilidad de creer, sino considera a Dios, considera a Cristo. No es Él alguien que se pueda creer, no Él es confiable. Y esto es lo que Abraham tuvo que aprender. Y ahora somos sus hijos andando en las mismas pisadas. No vamos a considerar explícitamente cualquier cosa de los 7 pasos, pero vamos a cubrir esto mañana por la mañana. Cuando regresemos mañana por la mañana, bien, por las 24 horas, entre estos 3 mensajes van a ser enfáticamente y radicalmente experimentales para nosotros. No estamos aquí para enseñarles Biblia, ni tampoco mostrar a Abraham como un héroe de la fe, ni tener un tipo de devocional en la vida de Abraham, sino que estamos considerando cómo los hijos de Abraham en realidad pueden andar, cómo andan en las mismas, exactas mismas pisadas de su padre, hasta que todos lleguemos a la cumbre del monte Moría y veamos que hay un cambio en el monte de Sion, la ciudad de Dios, porque el lugar donde Abraham ofreció a Isaac es el lugar donde David compró en 2 Samuel, que es el lugar donde el templo fue edificado. Es algo que nos impresiona en nuestra mente. Y les digo de nuevo, verdaderamente hay Dios. Ahora vamos a ver, a entrar al bosquejo en 20 o 25 minutos. Espero que después tengamos un tiempo para responder, pero no quería solamente saltar y meterme en el bosquejo sin tratar de comunicarles a ustedes la carga que estaba en este tema y ligar la economía de Dios y ligarla con ustedes, hijos de Abraham. Y tal vez después de este fin de semana estén muy contentos con Dios y puedes decir, yo soy un hijo de Abraham. Y tal vez hasta esta noche nunca le agradeciste a Dios que eres un hijo de Abraham. Mi padre es el creyente original. Y mi padre andó en cierta forma y ahora yo ando en las mismas pisadas. Mañana veremos que la vida cristiana es vivir la vida de Abraham. Ahora, la economía de Dios es por fe. Se funda en la fe. Número uno. La economía de Dios se funda en la fe. ¿Qué cosa es la expresión en fe? En la fe. ¿Qué es lo que les transmite? Transmite la esfera y también el elemento. Es una esfera. Así que la esfera no es la ley. El principio de la ley es Dios requiere y tú tratas de hacerlo. El principio de la fe es que Dios lo requiere y tú no puedes hacerlo. Y tú le dices al Señor que no puedes hacerlo y Él dice, yo lo haré en ti. Así que solamente sé uno conmigo, créeme, yo soy bueno en esto. Y lo digo esto con mucho afecto. Dios es muy bueno en ser Dios. Y si el Dios triuno quiere hacer vivir en nosotros, Él sabe cómo hacerlo. Pero Él quiere que nosotros tengamos la fe y vamos a ver que nosotros no la tenemos, que es genuino. Y le digo que esto es genuino. Es entre la guerra de Irak e Irán. Los muchachitos jovencitos tenían la fe en la palabra de los ayatolás y se fueron a las minas y fueron volados en pedazos. Porque tú vas a tener martirio instantáneo. el homicidio, no los suicidas, tienen fe. Yo me exploto, yo voy a ser un mártir, pero te digo, ninguno de ellos en el lado más oscuro de Hades no tienen ya fe. Y no estoy hablando de la fe como una habilidad humana que cree en algo. Estoy hablando de la fe como la habilidad que Dios da para creer en Él y en su palabra. Y la fe es un elemento también. No sé qué otro término usar, si piensan en una palabra mejor para definir esto. Estoy abierto, pero no es solamente una esfera, sino también un elemento, un aspecto de lo que Dios es que opera en nosotros. La fe es el camino único por medio del cual Dios lleva a cabo su economía neotestamentaria con respecto al hombre. Y tenemos Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No quieren agradar a Dios ustedes? ¿No quieren oír al Señor que le digas, bien hecho, estoy tan contento contigo? ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Por tus esfuerzos? Porque tú le prometes, Señor, si me perdonas, no lo haré de nuevo. ¿No te conoces a ti mismo todavía? Tal vez seas un poco más honrada y digas, por favor, perdóname, pero sin tu misericordia lo voy a hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que Él es. No solamente no crea que Él existe, sino que es. Seamos teólogos un rato. A veces es interesante y a veces es interesante. Dios no existe, nosotros existimos. Las hormigas existen, las plantas existen. Dios es. Simplemente Él es. Es por eso es que su nombre es Yo Soy. Un día yo traté de pensar en un sábado por la tarde en Chicago. En 1971, yo me acuerdo el día. Yo estaba razonando como un joven que piensa con razonamiento, y todo tiene que tener una causa. ¿Cómo puede no tener Dios una causa? Debe haber una causa para todo. Así que pensé, de pensar de regreso, la causa de cada fenómeno que... fue dada una vez a los santos. La fe es lo que nosotros creemos. Esto es objetivo. Nosotros no somos creyentes vanos, sino que creemos en una verdad revelada, un cuerpo de verdad revelada acerca de del Dios triuno, del Cristo, de la muerte de Cristo, la resurrección, el Espíritu Santo, la vida divina, el camino de salvación y nuestra vida eterna. Esta es la fe. Que el Señor esté esperando por el día en que se está moviendo hasta el punto en que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que esto es objetivo, que se refiere a lo que nosotros creemos. ¿Cuál es tu fe? Quiere decir, ¿en qué crees? Y número dos, en la denotación subjetiva, al aspecto subjetivo, la fe se refiere a la acción de creer. Y esto es lo que estamos enfatizando, el hecho de creer. Sí, la economía de Dios se funda en la fe, es decir, existe en la esfera y el elemento de la fe en Dios y por medio de Cristo. Acuérdense que la economía de Dios es el plan de Dios y el arreglo que tiene Dios para impartirse a sí mismo en Cristo para hacernos su expresión corporativa. Esto toma lugar en la esfera de la fe. Esto toma lugar por medio del elemento de la fe. ¿Qué cosa dice Efesios 3:17? Hermanas, ¿podrían aferrarse de esto? Que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por la fe. Sé que sientes que tú lo estás haciendo o sientes que no lo estás haciendo, Él está haciéndolo. Les digo algo. Esta noche, cuanto en mi vida itinerante ponga en otra almohada, en otra cama, en otra ciudad, en otro país, cuando ponga mi cabeza en esta almohada esta noche, va a haber más de Cristo en mi corazón que cuando me levanté esta mañana en Anaheim, California. ¿Por qué? Porque he orado por esto basado en Efesios 3 y yo lo creo. ¿Qué es lo que siento? Yo no siento mucho en mi sistema nervioso central. Todavía estoy en el tiempo de China, India. Según mi sentimiento, yo no sé qué es lo que siento. Pero olvídense del sentir. Es por medio de la fe. Decirle al enemigo, yo no creo mi sentimiento, me pierde esto. Yo creo Efesios 3:17. Yo creo en la oración de Pablo. Cristo está haciendo su hogar en mi corazón por medio de la fe. Yo no necesito ver nada y no necesito sentir nada. Yo creo que Dios es y yo creo la palabra de Dios y yo creo Efesios 3:17 y yo creo la economía de Dios es por la fe. Y me he dado mi vida a amar a aquel que nunca lo he visto y lo amo con el primer amor, aunque nunca lo he visto. Y sea, o somos las personas más locas de la tierra, o nosotros somos la gente más razonable del mundo. Y estoy seguro que nosotros estamos en la segunda categoría. Todo el mundo es loco por no creer en Dios. Pero nosotros somos los únicos seres racionales en la tierra. Creemos que Él es... Punto D. La economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en que Dios mismo sea impartido en sus elegidos, no se lleva a cabo en la esfera de lo natural, ni en el ámbito de las obras de la ley, sino en la esfera espiritual de la nueva creación, mediante la regeneración y por la fe en Cristo. Por la fe somos nacidos de Dios. Y somos hechos hijos suyos, aquellos que son partícipes de su vida y su naturaleza, a fin de expresarlo. Es a cuantos lo reciban, a ellos le dio el derecho, la autoridad de ser los hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. 2. Es por medio de la fe en Cristo que somos puestos en Él y llegamos a ser miembros de su cuerpo, aquellos que son partícipes de todo lo que Él es, a fin de expresarlo. Juan 3:15 dice, todo aquel que cree en Él, esta es la palabra, hacia dentro de Él, el que cree dentro de Él tiene vida eterna. Esto quiere decir que nosotros creemos, es que entramos a una unidad orgánica y espiritual en Él. Y si tienen un poquito de fe, no importa cómo te sientas, puedes estar cansado, puedes estar luchando para estar despierto, puedes pensar a qué hora se va a acabar el mensaje. Todos los de arriba puede ser tu experiencia, pero por fe tú puedes declarar, yo soy uno con el Señor Jesucristo. Yo soy un espíritu con Él, yo soy un miembro de su cuerpo y yo tengo la vida eterna al ser unido a Él. Punto E. La fe es el principio gobernante mediante el cual Dios se relaciona con su pueblo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿creen ustedes o no? ¿Tienen el corazón de creer o tienes un corazón malo de incredulidad? El mandamiento único a todo el mundo es creer en el Hijo. El único pecado que va a causar que la gente perezca va a ser que rehúsan a creer en el Hijo de Dios. 1. Esta fe caracteriza a los que creen en Cristo y los distingue de los que guardan la ley. Este es el énfasis principal del libro de Gálatas. Me fui a Israel el diciembre para dar una conferencia allá y volé con Delta y me conecté con el AL y creo que había, según los elementos de seguridad, nos pusieron a dos de nosotros que éramos no israelitas en el avión, lo que estaba bien conmigo y respeto su seguridad hasta lo máximo. No tengo problema. Donde quieras ponerme, me ponen. Yo respeto tu país y amo tu país. Respeto tu aerolínea. El nombre de Dios está en el título. El Al quiere decir que Dios está encima. Pero habían varios rabís allí donde yo estaba. Y algunos se levantaron temprano y se pusieron sus talís. Hicieron sus oraciones. Ninguno de estos fui, era extraño, pese a que era gentil. Yo enseñé en la Yeshiva Ben Yehuda en Michigan a estos juditos que eran ortodoxos, que eran jóvenes de la escuela secundaria, junior high. Y puedes ver que este querido pueblo en la esfera de la ley, pero les aseguro que los bendecía, los bendigo, porque son los descendientes de Abraham como la arena del mar. Pero yo estoy en otro universo, donde el principio no es la ley. No, yo no tengo los curlitos ahí, ni tampoco del yamaca, ni tampoco tengo las cuerdas en mis pantalones. No digo esto para ridiculizar a nadie, pero estos queridos, esta gente, si pudieran ver que el Señor ha tenido un cambio dispensacional colosal y la ley deja de ser para que la entre la fe. Qué maravilloso que ahora tenemos un testimonio en Batiam y otras ciudades, el testimonio de Jesús que está aquí. Y los rusos en particular están dispuestos a recibir la versión Recobro y oír la palabra del Señor. Qué soberanía tan increíble que el Señor pueda haber un éxodo de judíos de Rusia a Israel para abrir el camino para que muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe puedan emigrar de Rusia a Israel y establecer el testimonio de Jesús allí y llevar a cabo la economía neotestamentaria. Pero tenemos una característica que nos distingue y esta es la fe. 2. La ley del Antiguo Testamento hace hincapié en la letra de la ley y en los preceptos de la misma, mientras que la fe del Nuevo Testamento recalca el Espíritu y la vida divina. Ya estamos, casi acabamos. Vamos a parar un poquito y después vamos a estar acabados, pero les va a gustar este último punto, lo estoy guardando en fe. No en ti, no en mí, sino en el Hijo de Dios maravilloso. Número Romanos 2, la fe es el único requisito para que tengamos contacto con Dios en su economía neotestamentaria. ¿Han tenido contacto con Dios últimamente? No les dije si habían orado. ¿Se dieron cuenta? No les pregunté si habían orado. ¿Han alguna vez han orado sin tener contacto con Dios? Yo tengo que admitir que sí he orado y sin el Espíritu y no contacté nada. Así que no les dije si leí la Biblia hoy en día. Tal vez leyeron la Biblia. Pero los escribas del Señor dice que buscáis las escrituras porque pensáis que en ellas recibís la vida eterna, pero estas testifican acerca de mí y tú no venís a mí para que tengáis vida. La pregunta es, ¿has tenido contacto con Dios? Esto es increíble, tener contacto con Dios. El requisito único es creer, no tener devocional, no me malentiendan, ni siquiera tener avivamiento matutino. ¿Cuál es el punto de tener avivamiento matutino si no tienes contacto con Dios? ¿Cómo puedes ser avivado sin Dios? Yo quiero tener contacto con Dios. Yo no quiero pasar por ningún ritual. Yo quiero a Dios. Yo soy un amante de Dios. ¡Loco! He estado en el Señor desde 1955 y por su misericordia, es su misericordia que todo mi ser tiene sed de Él. Yo lo quiero a Él, no quiero una teología. Quiero tener contacto, y la fe es el requisito. La fe en Cristo, mediante la cual los creyentes son justificados, se relaciona con el aprecio que ellos tienen por la persona del Hijo de Dios, a quien consideran lo más valioso, lo más precioso. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. Esa expresión en griego es mirar, sí, con atención, que no se divida tu atención de cualquier objeto que te distraiga. Los discípulos están en el barco de nuevo y el Señor les dijo que se vayan al otro lado, y Él fue al monte a orar, y después no me acuerdo qué, y después vieron en el medio de la noche una figura que andaba en las aguas, y el Señor les dijo: no temáis, soy yo. Y Pedro no era presuntuoso, pero era activo. Y le dijo: Señor, habla la palabra y yo vengo a ti. Presunción es que se hubiera salido del barco y se hubiera hundido. Eso hubiera sido presunción. Pero la fe espera con la palabra. El Señor le dijo: ven. Oh, yo hubiera querido tener un video de esto, pero en realidad la palabra es el video viviente. Pedro se sale del barco y en realidad se pone a caminar en el agua. Y entonces Pedro cambia su mirada y mira a las olas y mira al viento y se preguntó, seguramente que se preguntó, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Cuando él estaba enfocado en el Señor, él creía en él, lo apreciaba a él, lo obedecía a él. Él andó en el mar. La estrategia del enemigo es hacer que tú te veas, que veas algo negativo en el ambiente, que va a sacar tu fe de tu ser. Tú te miras tu situación, tú miras a la situación de tus hijos adolescentes queridos, o la situación en la iglesia, en la cual, en su apariencia externa, no es perfecta. Tú volteas tu mirada del Hijo amado de Dios para mirar otras cosas, y ellas no te infunden fe, te infunden incredulidad, y te pones impérico, te conviertes en materialista, y entonces vienen las olas y los vientos, y no hay Dios. ¿Qué cosa es la fe? La fe es poner los ojos en Jesús, en mirar. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el perfeccionador de la fe. La fe proviene de Él. Él es el originador de la fe. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene por Él? Cuando lo ves a Él, Él transmite el elemento de su ser dentro de ti. Tú ni siquiera sabes qué está pasando. Y de repente algo en ti responde. Y tú crees, simplemente crees. Esto fue Abraham. Dios se le apareció, Dios le habló. Y él dijo, yo creo. Abraham dijo, yo creo que mi escena va a ser, mi descendencia va a ser como las estrellas. Y le dijo, ahora tú eres justificado. ¿De dónde salió la fe? No proviene de tu esfuerzo, ni tampoco por lo que tú resuelves, por tu energía. Proviene de la preciosidad de Jesús que se infunde en tu ser. Es por eso que nos encanta cantar, Señor Jesús, estoy capturado por tu belleza. Todo mi corazón a ti lo abro. Y el segundo párrafo, oh resplandeciente, qué claro está el cielo sobre mí, hijo del hombre, te veo en el trono. Así que la fe está ligada a la apreciación que tenemos de la preciosidad del Señor Jesús. Cuando el Señor estaba en la cruz, según Hebreos 12:2, Él vio algo. Él vio algo que el ambiente que lo rodeaba, que los soldados romanos, el versículo dice, por el gozo que estaba puesto delante de Él. ¿Han considerado eso ustedes? No es explícitamente revelado lo que fue esto, así que no nos atrevemos a decir con certeza, pero estoy seguro que el gozo puesto delante de Él, lo que Él vio, era todos nosotros como su preciosa novia. Él supo cuál iba a ser el resultado de su muerte en la cruz. Él sabía que de su costado saldría sangre y agua. La sangre para redimirnos y el agua para regenerarnos. Y esa vida regeneradora iba a producir su reproducción como su novia. Pero el punto es que todo el día la batalla estaba para... La batalla es, ¿a dónde vas a poner tus ojos? Sé que algunos de ustedes tienen una fe débil debido a que se ven a ustedes mismos por mucho tiempo y no les gusta lo que ven. te estás poniendo más viejo y te estás poniendo más desesperado y estás viendo allí y no te gusta ver lo que ves y cuanto más ves, más débil eres. Y el síntoma de la muerte te están atrapando y conozco esa historia. Así que esta noche quiero decirle al enemigo, enemigo, tú eres tan feo, tú eres tan mancillado y mancillas a todos, yo rehúso verte a ti y rehúso verme a mí mismo también. Yo quiero poner mis ojos en Jesús. ¿No es Él precioso? Satanás, déjame que te dé un sermón a ti. Vamos a mirar juntos a Jesús. ¿Ves el trono en los cielos, el lugar donde tú querías estar? Y tú dijiste que tú ibas a exaltarte a ti mismo. ¿Quién está allí? No solamente Dios, ¿verdad? Sino Jesús, el Nazareno, está allí también. Él está en el trono de Dios, en el universo. ¿No es Él maravilloso? ¿No es precioso? ¿No es precioso, Señor? Te amo a ti y te alabo, Señor. Señor, tú estás en el trono, en este universo. La fe proviene de apreciarlo a Él. Ahora acabamos. Número uno, desde el punto de vista de la experiencia, la fe puede definirse como la preciosidad de Jesús infundida en nuestro ser. La fe auténtica es Cristo mismo infundido en nosotros para ser nuestra capacidad de creer en Él. Así pues, después que el Señor Jesús se infunde en nosotros, Él espontáneamente llega a ser nuestra fe. No traten de creer, solamente mírenlo a Él en el Espíritu. Tornen vuestro corazón a Él. Así es como comienzo mi vida con el Señor cada día. Señor, volteo mi corazón a ti. Me vuelvo mi corazón a ti, donde quiera que haya estado mi corazón, lo vuelvo a ti en este momento y abro mi ser a ti para contemplarte con una cara a cara descubierta en el Espíritu. Y la fe está allí. No me hablen a mí acerca de gigantes, no me hablen a mí acerca del enemigo, no me hablen a mí de los demonios, no son nada. Nosotros somos mucho más capaces de poseer la tierra, somos capaces de vencer. No me hablen a mí de los pecados que dejé, no me hablen a mí de las peculiaridades, no me hablen a mí de la disposición, no me hablen a mí del yo, de la carne y del hombre natural. ¿No han visto ustedes que todos han sido terminados por la cruz de Cristo ya? Yo no creo en las apariencias, yo creo en la palabra de Dios y yo creo en el Hijo de Dios y yo creo en Jesús, que Él está en el trono de Dios. Los 10 espías vieron a los gigantes, pero los vencedores vieron la tierra. Todo depende si vemos gigantes del día o vemos a Jesús. Yo no soy un saltamontes, una langosta, soy un hijo de Abraham. Yo como anakims por desayuno. Amén. B. Al creer en Cristo, entramos en Él. Así, en virtud de la fe, entramos en Cristo y llegamos a ser un solo espíritu con Él. La fe es el medio por el cual el pueblo de Dios capta, comprende, asimila, disfruta y participa de todo lo que Dios llegó a hacer para los suyos en virtud del proceso por el que pasó. La fe del Hijo de Dios se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros. Y ese versículo es muy... debería haber puesto Gálatas 2. Para ir con versículo, pues, no sé, es Gálatas 2:16. Pero no es 1 Corintios, ese fue mi error. Así que la fe del Hijo de Dios se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros, la cual se convierte en la fe con la cual creemos en Él. A medida que vemos al Señor, le escuchamos y le valoramos, Él engendra fe en nosotros, capacitándonos para creer en Él. Él llega a ser la fe en nosotros, con la cual creemos en Él. Esta fe llega a ser la fe en Él y al mismo tiempo es la fe de Él. Así que, en resumen, los puntos cruciales son estos. La economía de Dios se lleva a cabo en fe. Como hijos de Dios, somos hijos de Abraham, andando en las mismas pisadas de Abraham. La fe no tiene su origen en nosotros. La fe se origina en Dios. Cuando Dios se nos aparece en Cristo, resplandece su elemento en nosotros, Él transmite el elemento de fe en nuestro ser. Y finalmente hay una acumulación, que hay una respuesta interna que nosotros simplemente creemos. Y la clave para creer solamente reside en lo que reside o depende de que miremos. Yo no puedo entrar en ti, no puedo obligarte, no tengo derecho de tratar de entrar en ti en forma externa. Tú tienes que tomar la decisión de a dónde vas a ver, dónde vas a poner tus ojos. Si hay una tormenta en el mar de Galilea, las aguas son profundas, las olas son grandes y el viento es feroz. Y detrás de las olas y del viento hay poderes malignos. Esto es un hecho material. Pero eso no es todo lo que hay. Hay alguien que está andando en el agua. El Hijo de Dios, quien llegó a ser el Hijo del Hombre. Mírenlo a Él. Si ves las olas, si ves el viento, vas a hundirte. Pero finalmente, el Señor en su misericordia ni siquiera te va a dejar que te hundas mucho. Tal vez solamente hasta tu cuello, pero si lo vas a gritar, Señor, sálvame. Y Él alcanza su mano y te mete al barco. Y entonces te da cierta corrección. Oh, tú de poca fe. No sabes quién soy yo. No has visto quién soy yo. Aprecia quién soy yo. Solamente mírame a mí. Y ahora ya no está andando en el mar de Galilea. Ahora lo vemos a la diestra del trono de Dios. Y vivimos en un mundo violento, vil, caótico. En una situación política y económica imposible. Pero eso no es todo lo que hay aquí. Yo no vivo por los bonos y los intereses. Dios no conduce, no sigue el pol. Si hay 47, creen que Dios es. Él no le interesa. Él es. Él es. Y nosotros creemos que Él es. Y ahora ponemos nuestros ojos en Jesús, esta preciosa encantadora, este magneto atractivo, este glorioso, esta persona gloriosa y atractiva que cuando lo vemos a Él, algo nos ocurre, en nuestro ser interior y solamente creemos. Y ahora somos ligados a Dios, somos unidos a la economía de Dios y estamos listos para dar el primer paso como hijos de Abraham. Así que, ahora mis sugerencias, ahora, si quieren conocer el primer paso, tienen que regresar mañana por la mañana. Ahora, todavía nos queda tiempo, unos 15 minutos, y queremos que respondan, así que voy a conducir un experimento, y quiero mostrarles esto. Que cuando a un hermano se le pide que hagan algo, y él responde por fe, el Espíritu viene. ¿Bien? ¿No es verdad, hermano Joseph? Así que, ¿por qué no te pones de pie y compartes algo? Y después Ron Lawson te va a seguir a ti, y después otros van a seguirles a ustedes. Ustedes han ejercitado su espíritu de fe, y el Señor va a fluir de vosotros.